Warmer temperatures are here already. Don't get caught sweating. For a limited time, AirProsUSA.com offering an AC tune-up for just $79 and avoid breakdowns. Only $79. Count on the pros at AirProsUSA to ensure your system runs at peak performance, keeping you cool all summer long. Plus, a tune-up can extend the life of your unit, saving you money. Book your $79 AC tune-up today. Visit AirProsUSA.com. That's AirProsUSA.com.
Limited time offer. Can't be combined with other offers. License number CAC 1822083, CFC 053314, EC 1301093.
Ser Podcast.
250.000 personas han pasado por la capilla ardiente del Papa, que acaba de cerrarse definitivamente en el Vaticano, y a esta hora empieza el rito de clausura del féretro de Francisco, una ceremonia religiosa privada que dirige el Camarlengo. El Vaticano está ya absolutamente blindado de cara al funeral de mañana. Acuden 130 delegaciones oficiales de todo el mundo, 50 jefes de Estado, 10 reyes. Esta tarde viaja la delegación española, encabezada por los reyes Felipe y Letizia, y sin el presidente Pedro Sánchez. Corresponsal de la SER, Joan Solés, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. El ritual de cierre del féretro del Papa Francisco tiene lugar en estos momentos a puertas cerradas en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Es una ceremonia privada en la que el camarlengo va a cubrir en los próximos minutos el rostro del difunto Papa con un velo de seda blanca, va a colocar en el féretro una bolsa de monedas y medallas acuñadas en los últimos 12 años y un tubo metálico con la historia del pontificado que termina esta semana. Además, se imprimirán en el féretro los sellos de los actuales camarlengo del prefecto de la Casa Pontificia y del oficio de celebraciones litúrgicas. Están presentes los cardenales, el camarlengo, el decano, el presbítero, el protodiácono, el arcipreste, el secretario de Estado y quienes fueron los principales colaboradores de Francisco. La Santa Sede no ha informado de la presencia en esta ceremonia u otras de familiares de Bergoglio llegados de Argentina o del Piemonte. Tampoco aparecen en la lista de personalidades que estarán presentes mañana en el funeral en una ciudad, Roma, con el centro histórico y cercanías del Vaticano bloqueado y aislado por las fuerzas policiales y militares italianas para garantizar la seguridad de las delegaciones internacionales.
Aquí en España, lío importante a esta hora con el Real Madrid en la víspera de la final de la Copa. Están protestando por el hecho de que los árbitros de mañana se hayan quejado hoy de los vídeos de presión que se emiten en la tele del club. El Real Madrid ha llegado a pedir que se cambien los árbitros de la final, pero la federación confirma a la SER que no piensa hacerlo. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid acaba de sacar un comunicado donde termina diciendo que ante la gravedad de lo sucedido, espera que los responsables de la federación y el estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan. Es decir, está pidiendo que se cambien los árbitros. En el comunicado, el Real Madrid considera inadmisibles las manifestaciones de los colegiados de mañana, que demuestran, según el Club Blanco, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid. Declaraciones aún más sorprendentes todavía, dice, bajo un tono amenazante para anunciar supuestas medidas o actuaciones contra el equipo blanco. Son las que ha hecho el árbitro González Fuertes a preguntas de la cadena SER esta mañana.
¿Habéis echado de menos, como árbitros y como los que lo sufrís en primera persona, todos estos ataques, una respuesta más contundente por parte del comité? Un intentar acabar mucho antes pues con los vídeos que llevan ya mucho tiempo publicándose, con esos comunicados, con esas críticas que llegan de clubes, en este caso el Real Madrid, por ejemplo.
A tu pregunta, no te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. Vamos a tener que empezar a tomar medidas, muchísimo más serias de las que están tomando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Pero que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, tanto de femenino como de masculino, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando.
A esta hora, el Madrid, después de haberse negado a ir a la rueda de prensa y asistir al entrenamiento oficial, le dice a la federación que o toma medidas o ya veremos qué actitud toma el Real Madrid. La federación no va a cambiar los árbitros, quedan muchas horas por delante, vamos a ver qué pasa. Y lo que pase lo contaremos aquí en la SER como el tiempo para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuará haciendo sol en la mayor parte del país con temperaturas más bajas, pero mucha atención a las tormentas. Ahora mismo varios focos activos, por ejemplo, en provincias como Burgos, también al sur de la ciudad de Zaragoza. En breve descargarán con fuerte intensidad en el País Vasco. Más tarde en también La Rioja, de madrugada en Aragón, alguna más aislada en Castilla-La Mancha. Y durante el fin de semana, especial atención en Cataluña, tanto mañana por la tarde como la tarde del domingo, tormentas con marcada severidad.
El Ministerio del Interior sabía desde noviembre del año pasado que la abogacía del Estado creía que había que mantener el contrato de las balas israelíes. Desde noviembre, o sea, hace medio año. Y desde entonces, en todos estos meses, Interior no había dicho nada y esperó al Viernes Santo a ejecutar ese contrato con España de procesiones y vacaciones. Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Interior supo 5 meses antes de firmar ese contrato con la empresa israelí que no tenía margen alguno para romperlo y aún así en esos 5 meses no informó a Presidencia, sabiendo que era un tema tan sensible que afectaba a un compromiso personal del presidente Sánchez. Según fuentes conocedoras de aquella licitación, Interior preguntó a la abogacía del Estado qué podía hacer para no formalizar ese contrato de los 15 millones de balas israelíes. La respuesta fue un correo electrónico, nada formal, un mail con un análisis de la abogacía del Estado en el que se detallaba que los argumentos para romper eran exiguos porque jurídicamente no había motivo alguno. Con esa información, el Ministerio del Interior optó por seguir adelante y dejarlo pasar durante 5 meses hasta Semana Santa, cuando firmó este contrato de casi 7 millones con la empresa israelí IMI Systems.
Y pese a cómo se ha gestionado todo esto desde el Ministerio de Grande Marlaska, el PSOE cierra filas en torno al ministro, que sigue en silencio, por cierto. Guillermo Lerma.
Buenas tardes. La paralización de la compra de balas a Israel zanja la crisis abierta entre PSOE y Sumar, pero deja a un ministro, Marlaska, en el foco por la gravedad del error. La Moncloa insiste en que todo lo sucedido se debe a una descoordinación administrativa, pero la información publicada hoy por la SER demuestra que el ministerio era consciente de la opinión contraria de la abogacía del Estado desde hacía meses y nada se elevó a presidencia a pesar del compromiso públicamente adquirido por Pedro Sánchez. El ministro sigue en silencio, hoy no ha tenido agenda, pero desde el ala socialista defienden su gestión. Óscar López.
Personalmente opino que Marlaska es uno de los mejores ministros de Interior que ha tenido el gobierno de España. Y además una persona extraordinaria.
Sumar tampoco hurga en la debilidad del ministro. Yolanda Díaz evita cuestionar a Marlaska.
Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Hemos rectificado lo que creo que es un error grave.
Y el conjunto del gobierno descarta dimisiones por lo sucedido y trata de desplegar un cortafuegos en torno al ministro señalado.
Y el PP no tiene ninguna intención de soltar esta presa. De hecho, van a denunciar ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de las balas israelíes. Hablan de una decisión arbitraria y Feijóo llega a decir que la indemnización que haya que pagar a la empresa israelí la tendrían que pagar a escote los ministros del gobierno. Ana Fernández Vila.
¿Qué tal? Buenas tardes. El PP denuncia que se trata de una decisión arbitraria, un nuevo abuso de poder por parte de Sánchez. Dicen que tendrá un alto coste económico, así que hoy han anunciado que van a pedir al Tribunal de Cuentas que lo investigue.
Esto es un aviso a navegantes. El que firme se va a ir al Tribunal de Cuentas. El interventor que valide este expediente, el alto cargo o el responsable de la resolución de este expediente tendrá que dar cuenta.
Aviso del propio Núñez Feijóo, quien también ha planteado que sean los propios ministros los que afronten este gasto y no las arcas públicas.
No sé si el Consejo de Ministros a escote debe de pagar la rescisión de este contrato, pero lo que es evidente es que los españoles no lo tenemos que pagar.
Y mensaje en concreto del PP para Marlaska, quien los populares ven ya quemado, dicen, a lo bonzo tras las desautorizaciones. Si tiene un poco de amor propio, aseguran, debería ser el mismo quien dimita.
La Guardia Civil ha detenido un hombre en Haro, La Rioja, por el crimen de una mujer. Ha aparecido su cuerpo sin vida con signos de violencia. No se descarta nada, aunque todo apunta que podría tratarse de un caso de violencia de género. Diego Sacristán.
La Guardia Civil ya ha detenido al presunto autor del asesinato de esta mujer en la localidad de Haro. El hombre se había dado a la fuga después de matar a la víctima. El crimen se ha producido en la calle Siervas de Jesús, en el centro de la localidad, y podría haber sido con un arma de fuego. Ahora será la justicia la que dictamine si se trata de un crimen de violencia machista.
Y en Sevilla, un hombre ha sido condenado a 137 años de cárcel por haber pagado a padres y madres pobres de distintas partes del mundo
para que violaran a sus propios hijos e hijas y lo grabaran. Después, esos padres le mandaban los vídeos a este degenerado. Había veces que la agresión la transmitían en directo para que él lo viera, y él les pagaba en criptomonedas. Es todo terrorífico. Según el Diario de Sevilla, en algunos vídeos se ve cómo madres y abuelas violan a niñas de solo 6 años. La fiscalía pedía más de 300 años de prisión, pero han llegado a un acuerdo para que la condena sea esa, 137 años de cárcel. Radio Sevilla, Curro García.
En concreto, la fiscalía pedía inicialmente 315 años de prisión para este hombre, finalmente condenado a 147 tras un acuerdo entre las partes. El procesado, de 40 años, pagaba a personas adultas en situación de vulnerabilidad, especialmente a madres, para permitir que violasen a sus hijas menores y cometieran otros actos degradantes. El acusado grababa y transmitía en directo los abusos a través de Internet, llegando incluso a acumular más de 250 archivos en menos de un año. Los investigadores han encontrado hasta 15 perfiles de adultos como cómplices en delitos sexuales del acusado. Añadir que de los 37 delitos por los que ha sido procesado, concurren en todos menos en uno la atenuante de anomalía o alteración psíquica. Estará encarcelado el plazo máximo de 20 años.
En Estados Unidos, el FBI, a las órdenes de un director nombrado por Trump, ha detenido esta tarde a una jueza a la que acusan de haber obstaculizado la detención de un inmigrante en situación irregular. El propio director del FBI nombrado por Trump ha anunciado en su cuenta de Twitter la detención de esta jueza. Según varios medios, la jueza que estaba tomando declaración a ese inmigrante por un asunto que no tiene nada que ver con su situación migratoria, la jueza, según esos medios, maniobró para que los agentes no pudieran detener a ese inmigrante. Y ahora a quien detienen es a la jueza. Esto es un salto cualitativo en el pulso entre el gobierno de Trump y los jueces en Estados Unidos. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el jefe del FBI, Kash Patel, lo ha anunciado en una publicación que luego ha eliminado, donde acusa a esta jueza de despistar a los agentes del servicio migratorio, que son agentes que se presentaron a su juzgado para detener, según Patel, a un inmigrante ilegal. La identidad de este hombre en cuestión no ha sido aún contrastada, pero se cree que es un mexicano acusado de 3 delitos menores de agresión y que estaba en esa corte el 18 de abril para una audiencia previa a su juicio. Ahora la magistrada ha sido detenida esta mañana y acusada de 2 cargos, obstrucción a la justicia por un lado y encubrimiento de un individuo por otro. Eso sí, según la prensa local, esta no es la primera vez que agentes migratorios se presentan a los alrededores de las cortes con órdenes de detención en una iniciativa más de intimidación por parte de la Casa Blanca de Trump y de su plan para deportar de forma masiva.
Y allí en Estados Unidos está compareciendo a esta hora ante el tribunal Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar en plena calle al consejero delegado de una de las mayores aseguradoras médicas del país. Se ha declarado no culpable. Lo vamos a ampliar a partir de las 10 de la noche, aquí en Hora 25. Mientras tanto, Ucrania abre la puerta a negociar sobre su territorio para firmar la paz con Rusia, según una propuesta adelantada por Reuters que los ucranianos han mandado a Estados Unidos. Un plan en el que Ucrania no se opone de forma expresa a discutir cuestiones territoriales, pero tampoco lo que tampoco hacen es decir, sí, estamos dispuestos a renunciar a tal y tal territorio, pero no hay una oposición expresa y eso ya en sí es noticia. Esta tarde Putin se ha reunido con el enviado especial de Trump y el Kremlin dice que ven avances. Se baraja incluso que para la siguiente ronda haya contactos directos entre Rusia y Ucrania. Victoria García, buenas tardes.
Hola, Imar, buenas tardes. En este encuentro, el cuarto ya, Wilkoff y Putin, el enviado norteamericano, ha traído una propuesta de Trump y se ha ido con una respuesta de Putin. Al menos eso dice el consejero del presidente ruso.
Ha sido un encuentro muy fructífero con el enviado del presidente Trump. Sobre la mesa han estado lo que nos preocupa a nosotros y lo que les preocupa a ellos. Pregunta, respuesta de esas negociaciones. Lo más novedoso, como has dicho, es que en la próxima ronda podría haber contactos directos entre Rusia y Ucrania. Rusia se quedará con buena parte del territorio ocupado de Ucrania, incluida Crimea, y la puerta abierta para levantamiento de sanciones.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
El martes se cumplen 6 meses de la Dana, en la que murieron 228 personas en la Comunidad Valenciana, y el día previo, el lunes, está convocada otra manifestación exigiendo la dimisión de Carlos Mazón, que sigue encontrándose a bucheos allá donde va. Hoy los ha tenido que escuchar en Torrevieja. Y en Madrid, al alcalde Martínez Almeida se le empieza a complicar mucho la huelga de basuras que comienza a llenar la capital de bolsas y de desperdicios. 4 días de huelga de los trabajadores de las empresas privadas contratadas para recoger la basura de la capital. Y las imágenes de bolsas de basura por todas partes empiezan a ser asquerosas. por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid, epicentro turístico. Allí está Leo Rodríguez. Leo, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Pues no hemos visto ni un solo contenedor en toda la plaza que no estuviese a rebosar, llegando a convertirse casi en una atracción turística más. Hace unos momentos se paraba enfrente de una de estas montañas de basura una mujer con una maleta que le hacía la foto a los residuos en vez de la propia plaza. Turistas madrileños y trabajadores nos han contado cómo les está afectando la huelga.
Con el calor, yo estaba pasando antes por la esquina de mi casa y estaba con el calor, como el olor de la basura y todo eso.
Los que tienen bolsas de orgánico, pues las dejaron el primer día y ahí siguen. Y en mi calle pues hay muchas basuras estos días,
¿no? Y sobre todo los barrios tipo Vallecas y los barrios más que no están tanto en el centro son los que más están con basuras.
La reunión de hoy ha acabado sin acuerdo, por lo que mañana a las 12 habrá otra, aunque se teme que la situación vaya peor durante el fin de semana.
Leo, gracias.
Muchas gracias.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los aranceles siguen dejando estragos en los primeros compases de esta guerra comercial. Apple se suma a la lista de grandes empresas que están viendo cómo sus planes se frustran por las políticas de Trump y las respuestas de China. La marca que produce y vende los iPhone tiene que cambiar su estrategia, y es que, según adelantaba el diario Financial Times, la compañía de Tim Cook va a trasladar la producción de los iPhone que vende en Estados Unidos, pasando de China a la India. Movimiento que contrasta con lo que su dueño siempre ha defendido, que estaban bien allí y que este país tenía las condiciones necesarias para fabricar los iPhone.
The products we do require really advanced tooling, and the tooling skill is very deep here.
El objetivo es esquivar el incremento de costes que inevitablemente acompaña a los aranceles y que afectaría a 60 millones de unidades. Modelos como este, el iPhone 16 Pro, se pueden llegar a encarecer en un 50%. Apple no es la única empresa que cambia su estrategia para sortear el campo de minas arancelario. Lo hemos visto esta semana con Tesla.
Starting next month, I'll be allocating far more of my time to Tesla.
Que ha visto cómo sus beneficios se han desplomado un 71% y su CEO Elon Musk ha decidido tomar distancia de Trump. Lo estamos viendo también con otras tantas compañías que empiezan a adoptar medidas de protección, algunas tecnológicas como Intel o TSMC y otras dedicadas al consumo.
If I tell you tariff is not impacting us, I will not be honest with you. And we have proven this over the last years. We have gone through a lot as Qatar Airways. And we have proven over and over that we are a resilient airline.
Por ejemplo, en Qatar Airways, su CEO asegura que el impacto de los aranceles es inevitable, así que han estado haciendo aprovisionamiento de piezas para sus aeronaves. Aunque lo cierto es que, Adela Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La lista de empresas afectadas por la guerra comercial es cada vez mayor y algunas de ellas anticipan hasta subidas de precios.
Sí, las últimas en anunciar esas subidas de precio han sido Unilever, que fabrica desodorantes como Rexona o los helados Frigo, y también Nestlé, conocida sobre todo por sus chocolates y por su café.
Nutty and sweet latte macchiato. This one's for the price?
Intenso.
No.
Las dos empresas, de hecho, reconocen haber aumentado ya el precio en algunos de sus productos por el incremento de coste de las materias primas. A esto se suma ahora, advierten, la incertidumbre generada por los aranceles de Trump, que también va a impactar en lo que pagan los consumidores por sus productos. Se suman así a otras grandes compañías de diversos sectores, como las aerolíneas American Airlines y Delta, o las automovilísticas General Motors y Volkswagen, que también han avanzado incrementos en el precio por la guerra comercial.
Gracias, Adela. Así que mientras que las empresas tratan de reducir los daños, las negociaciones entre Estados Unidos y China, que están siendo las más complicadas, están dando pasos hacia adelante y hacia atrás. Ha sido una semana con mucho ruido y pocas nueces.
We are going to have a fair deal with China. It's going to be fair.
Are you talking to them actively now?
Actively. Everything's active. Everybody wants to be a part of what.
Mientras que Trump salía a decir que estaban negociando para llegar a un acuerdo, China salía a desmentirle.
这些都是假消息. 据我了解, 中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。
Lo mismo ha pasado con el máximo representante de la Reserva Federal, Jerome Powell, de estar en la lista de despidos de Trump por no bajar los tipos de interés.
If he doesn't, is it the end? No.
It's not, but it would be good timing. It would be, but no, I have no intention to fire him.
A decir que bueno, que si no los baja, no es el fin del mundo y que no le va a echar. Pues pese a los cambios de opinión, lo cierto es que en los mercados hemos tenido una semana de cierta estabilidad. En casa el optimismo se mantiene con un IBEX que ha cerrado en los 13.300 puntos y con un 1,3% a su favor. Así que así termina esta edición express de Hora 25 de los Negocios.
Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal-Folk.
Luz al final del túnel en la guerra de Rusia contra Ucrania. Quizás. Una cosa es el derecho que consagra la integridad territorial de los estados. Otra, la resistencia de un pueblo a una invasión. Y una tercera, el peso del pragmatismo que puede aconsejar la negociación de paz por territorios. O sea, ceder parte de tu tierra a cambio de acabar con la guerra. Esa es la fórmula que se intentó en el conflicto árabe-israelí y que se consagró en 1979 en un acuerdo entre Egipto y el Estado de Israel. Este cedería todas sus conquistas desde 1967 a los palestinos y, a cambio, todos los países árabes reconocerían al Estado de Israel, o al menos no le atacarían. La fórmula triunfó, pero solo en parte, porque egipcios e israelíes ya no guerrean entre sí, pero fracasó en todo lo demás, como vamos viendo. Algo parecido es lo que empieza a discutirse sobre Ucrania y también desde la propia Ucrania. Por vez primera, el gobierno de Kiev admite que las negociaciones para la paz con Rusia podrían entablarse sobre la base de las líneas actuales del frente bélico, en vez de sobre las fronteras legales. De alguna manera, supondría la posibilidad de tolerar, de hecho, el mando político ruso sobre buena parte de las provincias orientales que el Kremlin ha ocupado violentamente por las armas. Y tendría varias contrapartidas. La principal, una garantía de seguridad para el Estado ucraniano. Solo a los ciudadanos de ese país corresponde la última palabra sobre una negociación así. Los demás pueden ayudar, contribuir, aportar, pero no decidir sobre los límites de un Estado soberano.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Looking to buy your first car or home? Understanding your FICO score is key to achieving your life goals. Knowing your FICO scores helps you apply for loans with confidence and avoid surprises. With MyFICO, you get access to your FICO score, credit reports, 24/7 monitoring, and alerts on the go. Take the mystery out of your score and get your FICO score for free today. Visit myfico.com/free. That's myfico.com/free and discover the score lenders use most.